Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
¿Quién es el padre y la hija de Gabriel Schulz?
Schulz.
Muy bien. Muy bien.
Gabriel Schulz.
Yo no sé si esto está en tu ADN, estos chistes, boludo. Pero lo vamos a averiguar instantes. Con el doctor Jorge Dotto, que es médico. ¿No es genetista? No. Sí. ¿Genetista? ¿Qué más? ¿Es biólogo o no? ¿Qué más?
No, patólogo.
Patólogo. Sí. Bien, el doctor Jorge Dotto es político y es el político que mejor me cae, de los
¿es
que
político?
Conozco.
¿Vos
soy
político?
Sí. No, yo formo parte del Ministerio de Justicia de la Nación, soy el director del Registro de Datos Genéticos, soy un rol técnico.
Un rol técnico, sí. pero técnicamente, pero como claro, dice Carola, es un político, claro. Escuchame, pero para mí, Dotto está para jefe de gobierno, yo lo votaría. Sí, pero, para jefe de gobierno. Porque le creo, confío, me gusta.
Bueno, votalo.
Viste que no.
Estamos trabajando.
Su partido no lo pone. Si lo pusiera él, lo votaría.
¿Cuál
él?
¿Cuál es su partido, Dotto? Yo no sé.
Y vos labura con la Nación.
Sí, estoy con el ministro Germán Garabano. Formo parte de la administración del presidente Mauricio Macri. Ajá. Y vamos a trabajar para que reelija Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad.
Claro, habla así, perfecto. Bueno, yo lo votaría a Dotto. Eso no quiere decir que votaría
a Rodríguez Larreta.
Yo lo voto a Dotto. No, lo voto a Dotto.
Rodríguez Larreta.
Dotto tiene tu voto.
Y a Rodríguez Larreta.
Soy capaz de votar el partido de Larreta si lo pone a Dotto. Si no, no lo voto. Ok, ¿está claro? Bien, una vez aclarado esto.
Lo tiene.
Me cae bien, lo conozco.
¿Y Rodríguez Larreta?
Está perfecto, pero yo lo voto a Dotto.
Okay.
Rodríguez Larreta, cuando termine el puente, vemos. El de Córdoba, que no puedo hallarme con mis 4 horas. Dotto, ¿cómo le va, doctor? ¿Bien?
¿Cómo andas, Andy?
Bueno, el doctor Dotto, que además la tiene. Igual está muy bueno, es muy interesante lo de los datos genéticos, porque tiene que ver con los datos de violadores, ¿no? Con el banco de datos genéticos.
Sí, estamos trabajando con el ministro Germán Garabano y todo un equipo del Ministerio de Justicia.
Deja de nombrar todo el ministro. Dale,
no, no,
dale,
pero la verdad, porque es una parte de lo que estamos. Se implementó un registro que es muy importante para el país, porque realmente es una política de Estado en la cual se está recabando la información de condenados que tienen delitos sexuales, en los casos son violadores o abusadores. Uh-huh. Estamos analizando todos esos datos y empezamos a tomar muestras el año pasado en el Servicio Penitenciario Federal, y este año empezamos el Servicio Penitenciario Bonaerense, así que estamos recorriendo todas las semanas la provincia.
Y sirve como para dejar un registro que
por 100
ojalá
años.
Que no el día de mañana,
bien.
Pero
sí.
El día de mañana, si hay una víctima, algo, y se pueden tomar muestras, se sabe quién fue.
Claro.
¿No? Tiene que
tal
ver con
cual,
eso.
Tiene que ver con eso. Es una lucha de Isabel Giaconi, ¿no? Isabel, que es la madre de Lucila, peleó para que la ley esta se sancionara en el año 2013. Sí. Y la verdad que en el registro van a quedar por 100 años, y la idea que es no solamente identificar algunos casos que hoy quedaron impunes, como por claro. ejemplo el violador y agresor de Lucila, uh-huh. sino también, digamos, también la prevención. Digamos, nosotros estamos en contacto con las Madres del Dolor, con Jimena Duris, que es la mamá de Ángeles Rawson. Uh-huh. El otro día le tomamos la muestra a Díaz, que fue el que agredió a Soledad Brani, así que también con Victoria Guillermo. La verdad que uno tiene como una responsabilidad como funcionario, que la verdad que todo lo que hace no alcanza, porque nada, son familias que tienen un dolor impresionante.
Bien.
Y no, estamos trabajando muy bien y es
bueno,
algo
pero
que
está bueno que claro. sean cosas concretas. ¿Qué pasó, Harry?
¿A qué te referís con prevención?
Bueno, digamos, uno tiene, cuando está en un banco de datos y su ADN está ahí, algunas personas deciden no volver a cometer el acto. Otras lo cometerán.
Ah, okay.
Otras
lo gente que ya tiene antecedentes.
Otras lo cometerán porque, bueno, tienen una comportamiento y una enfermedad y una patología.
Y vos podés detectar, así como podés detectar algunas predisposiciones y cosas en estructuras genéticas, ¿podés tratar de ver ciertos patrones comunes entre agresores sexuales?
Bueno, eso es algo muy interesante que hoy en día se podría llegar a estudiar y se está estudiando. No tenemos marcadores como algunas características porque nosotros lo que hacemos es identificación de personas en el cual son como lo que llama la huella genética, que es una huella uh-huh. digital, sí. en el cual nosotros no retenemos información ni del color de ojos, ni el riesgo de enfermedades, ni el comportamiento de una persona, ni el origen étnico, sino que es lo mismo como si fuera un código, como si fuera el DNI.
Sí, es una carta ciega, digamos.
Entonces, a partir de eso se incluye sí. en un software que instaló el año pasado el FBI, que permite comparar perfiles de conocidos, que son los condenados que le estamos tomando muestra, y también fiscales y jueces nos mandan los perfiles NN, que son los claves para darle una respuesta a la familia de las víctimas.
Estamos hablando
para identificar, básicamente,
claro,
a los agresores.
Estamos hablando del doctor Jorge Dotto, que nos tomó muestras para algo mucho más frívolo y divertido, que tiene que ver predisposiciones en el ADN. Pero antes, está buena la charla de la parte seria, porque es algo relativamente nuevo, no el ADN que estuvo siempre, pero todo lo que uno puede descubrir, hacer, la muestra que se pueden tomar. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber si los agresores sexuales, si hay algo en el ADN de ese límite que se pasa, o es totalmente cultural, por ejemplo.
Bueno, en todo lo que hacemos, en el comportamiento, que para mí es uno de los temas más apasionantes como profesional, porque, digamos, entender al ser humano parte de la curiosidad de cada uno, y yo soy muy curioso y por eso realmente me dediqué a esto. Entonces, entender el comportamiento de una persona es algo fascinante, porque uno podría entender también cómo hacer ciertas terapéuticas o prevención, como hablábamos antes, digamos, en este tipo de cuestiones que son realmente graves y son muy cotidianas. Digamos, nosotros estamos hablando de los casos por ahí que son judicializados, pero la mayoría de los casos, lamentablemente,
son impunes.
Sí. Son impunes y de una manera muy triste ocurren hasta en el círculo íntimo familiar. Por lo tanto, es muy difícil la denuncia, claro, es muy difícil esa dinámica, ¿no?
Sí, a veces, sí, incluso la justicia a veces que también determina que no, que está bien, que no pasa nada.
Le quiero preguntar al doctor Dotto, que estudió, entre otros lados, en Harvard, ¿no?
Sí.
Vivió afuera,
sí.
Realmente tiene una carrera grosa. Yo quiero preguntarte, por ahí nunca fuimos al principio de todo esto, para los oyentes que están escuchando, que es... ¿Qué carajo es el ADN? ¿Por qué la saliva me va a decir qué predisposición tengo? ¿Y dónde mierda está la información que no entiendo?
Nosotros tenemos como 30 trillones de células en el cuerpo. Y si lo ponemos a pensar, la célula es como... yo le digo un huevo frito porque es como que uno se puede imaginar una célula. Mm. La parte amarilla, que es la yema, es donde está el núcleo. Y ahí está la mayor cantidad del ADN. Nosotros tenemos 20.000 genes... que son fragmentitos de ADN que están en los cromosomas, que uno se los imagina como las X, ¿no? Y lo que pasa es que el gen tiene la información de lo que hacemos y después se traduce en una estructura que llama una proteína, digamos. Y esa proteína es la que genera la función en el cuerpo. Entonces, los genes nos permiten hoy entender si una persona qué origen étnico tiene. Por ejemplo, en el caso tuyo que lo hicimos, sos 99.9% judío ashkenazí.
¿Cómo te va?
O sea que 1% dónde estaba.
¿Y el otro 1? ¿Y el otro 1?
No, lo que pasa es que es muy...
Etíope.
No.
Es que soy Sherlock Holmes. Tómate en serio, doctor.
No.
Pero es más allá de la religión.
No, porque a mí me llamó mucho la atención porque cuando estaba viendo el de Andy es como...
Soy negro de África, boludo, dale.
No, lo que pasa es que es muy interesante porque... Yo soy más como una mezcla, ¿viste? Pero Andy es como, diríamos, en ese sentido, es como que toda su familia se reproduce.
Siempre estuvo siempre, en el mismo lugar. Digamos.
Siempre, muy puro. Entonces, pero eso es muy particular de ese grupo étnico en el cual practica la endogamia, que es que se reproduce adentro de la misma población, ¿ok? Uh-huh. Entonces, en ese caso podemos entender un poco el origen de cada uno, pero no solamente de 2-3 generaciones, de múltiples generaciones.
Bueno, lo que
atrás
hizo René de Calle 13 es que fue averiguar, dijo, tengo un 30% africano, voy a África a ver, tengo un 40%.
Claro.
Vos lo resolvés en un pueblito.
Te la hace un viaje.
Más económico, Calle, más económico.
Bueno, entonces es súper interesante.
Entonces, tener riesgo de las enfermedades hoy nos permite hacer lo que estamos haciendo nosotros
pero,
en Argentina.
Pero perdón, un cáncer,
sí,
es algo que ¿dónde entra?
Bueno, es interesante porque hay entre el 5 y el 10% hoy de los cánceres que son familiares o llamados hereditarios. Ejemplo, Angelina Jolie.
Claro.
Y uno, teniendo esa información, puede tomar medidas preventivas.
Ah, por eso se
hizo la operación. Mastectomía.
Sí. Y también se sacó los ovarios. Pero el concepto es que no solamente ella toma una decisión personal en cuanto a su salud, sino que eso impacta también en tomar decisiones en sus hijos.
Uh-huh. Pero ahí
y eso pregunta, vamos al futuro de lo que es la medicina que estamos practicando, que se llama medicina de precisión. Uh-huh. Tomar una muestra de ADN, tener la información y hacer algo con esa información de manera más eficiente posible.
Pero no hay chance de pifiar por esa prevención, también puedes pifiar, o sea.
No.
Te sacan los ovarios.
No.
Y estás picado y te impedís la posibilidad de seguir procreando.
No.
Y capaz que no tenías nada.
No, la realidad es que.
Igual ella tiene no sé cuántos hijos, ya adoptó no sé cuántos hijos.
Y podías aspirar óvulos antes y guardarlos y tener otro tipo de fertilización asistida, claro. Lo que fuera. O sea,
pero está bueno, Gaby, el planteo que vos hacés porque, a ver. Cuando vos tenés estos tipos de casos que son emblemáticos, que están estudiados por muchos estudios científicos, demuestran lo siguiente.
Sí.
Que en el caso de Angelina Jolie, que tenía una alteración del gen BRCA1, que es uno de los genes que lo que hacen es participar en la reparación del ADN. El ADN se multiplica y a veces comete errores. Y hay genes que lo que hacen es cuidar eso y lo reparan. Ajá. Cuando vos tenés una alteración en ese mecanismo de reparación, cuando la célula se daña, que es uno de los estadios previo a la malignización al cáncer,
entiendo.
No se puede reparar.
O sea, no hay pifi ahí.
No, entonces, ¿qué pasa? Este tipo de alteraciones tienen un mal pronóstico porque lo que es el mecanismo de acción que está dañado, ¿se entiende? Entonces, 90% de chance tiene de desarrollar cáncer de mama, claro. Y tienen 40-60% de ovario. Y lo que es importante, que lamentablemente tienen un comportamiento muy agresivo de muy mal pronóstico. Por lo tanto, lo que está demostrado es que la cirugía preventiva salva la vida.
Bien,
está claro. Vamos a lo nuestro ahora. Mientras le pregunto de mi 1% quiere saber qué vamos a hacer en las Pascuas, te hago esta pregunta.
0,01, ¿de dónde es?
Vamos
eso quiero saber.
Lo estamos investigando.
Rusia, yo qué carajo sé en Rusia.
¿Dónde jugueteó alguien? De 0,01,
alguien de tus familiares.
Chamuyo, eso lo vamos a demostrar.
No, chamuyo, te mandé los informes.
Es verdad, escúchame.
Vamos a los informes.
Vamos a los informes ahora. Tomamos una muestra de señor Cayetano, Jules, Harry y quién les habla, ¿sí? Tomamos una muestra.
La podemos llevar cada uno.
Vino
la
chica. Vino la chica y el chico, el pelado del equipo de Doto.
Sí. Agostina y Nacho.
Agostina y Nacho vinieron, tomaron. Hicieron una muestra más breve.
¿Cómo? Sí, fue a cerrar.
¿Cómo? Se pone hicieron una muestra más breve. Que es el de el escupitajo nomás. ¿No?
Sí, lo hicimos para ustedes.
No, tomar eso, claro. A mí me hicieron llenar medio vaso de escupitajo en un momento, no podía más.
Parecía futbolista.
Exactamente. Sí. Parecía, o sea, Riquelme. A Riquelme lo va juntando el partido, termina el taller todo el árbol general. Bueno, la cuestión es esta. Además es de River, insoportablemente fanático, Doto.
¿Doto?
Sí, o bien. Sea, todo contra. Pero igual, al jefe de gobierno lo votamos. ¿A dónde vamos, Doto, con esto? ¿Qué es lo que...? A raíz de esto vos diseñaste un estudio, porque la información es siempre la misma.
Sí.
Ahora, en base a la información,
sí.
Vos depende más o menos qué
los
vas
marcadores.
Buscando.
Lo que nosotros hacemos es, porque Andy me dice, armame estos paneles, y a mí me parecía que sea algo interesante y entretenido, porque estamos acá, hacer algo que nosotros generalmente no hacemos en nuestra práctica cotidiana.
Claro, por eso está bueno aclarar si te cubre lo que vamos a hacer.
No, y entonces diseñamos algunos tests que lo que hacen es que nosotros vemos diferencias en las letras. Hay 3 billones de letras que conforman el código genético y con un cambio de una letra se genera una característica. ¿Okay? Okay.
Bien, por eso. Entonces, en base, él diseñó algo que no es lo que sea. Lo que se hace, contá primero brevemente, muy brevemente, cuál es el que hacen.
Nosotros lo que hacemos es, en temas preconcepcionales, test para saber si alguien tiene riesgo de transmitir una enfermedad a sus hijos, el ADN fetal, que es por ahí lo más conocido.
Eso es muy conocido. Sí.
Temas nutricionales, rendimiento deportivo, trabajamos mucho con un proyecto muy interesante.
¿No?
Sí, estamos en AFA trabajando con los juveniles, la verdad que es un proyecto que a mí me llena de orgullo.
Bueno,
porque
hay mucho que se puede usar bien la información.
Después les cuento bien esto porque me está muy
es
bueno.
Más para cosas insólitas y cosas que ellos no hacen, que yo le pedí hace uno especial para perros, ¿sí?
Y,
una vez que aclaramos, sí.
Y el récord es que Andy me pedía que diseñáramos 2 en 48 horas, le diseñé 2 test para 48 horas y esto lo hicimos en una semana. Es tiempo récord porque la verdad,
claro,
que tarda mucho,
tiempo,
¿no?
Por ejemplo, el ADN fetal, ¿cuánto tarda? Que se mande a Estados Unidos,
sí,
se, vuela, acá
días,
no se hace.
Sí, 15 días.
¿Cómo se escupieron feto?
No, ahí le tomás la sangre a la mamá. Ahí le tomás la sangre a la mamá y se desarrollan las células fetales y a partir de eso se analiza. Bueno. Es como si fuera la punción de líquido amniótico.
Acá muy caro el ADN fetal y en Estados Unidos vale nada porque, claro, como se hace en Estados Unidos, vale nada.
Vale menos.
¿Por qué acá no se puede hacer?
No, la verdad es que a veces es un tema de un costo para poder armar toda una estructura para hacerlo y generalmente todos los insumos son importados,
claro.
Y entonces eso hace que uno, digamos, si tiene que
y
ofrecer
el dólar,
un test...
Mauricio,
no,
45.
Y entonces... No, bueno, y entonces uno tiene que tiene que mantener un cierto valor.
Entiendo. Bueno, vamos entonces, arranquemos, Doto, a lo nuestro. Alessandra se queda media de grafo porque no estaba el día de tomar una muestra, pero opina igual.
Primer pregunta, ¿no? Sí. De ustedes cuatro, ¿quiénes considera la gente, ¿no?, que nos está escuchando, que sería el más infiel?
Ah, arrancamos fuerte. Y esto está en los genes.
Esto está en los genes.
Una propensión de los genes.
Sabe, Doto, que todo vuelve igual, ¿no?
No, no, esto lo dice los genes, lo dice tu ADN.
Esto lo dice Doto. ¿Opinamos? Igual ya sabe que no lo voy a votar igual, así que.
Ya sea, Doto. Ya está.
¿Opinamos?
Opiná.
Yo opino Harry.
Pero para, en base a que tiene un fundamento.
Sí, es esa papa caliente que me tiras a la.
Claro. Para mí, yo. Bien. Sorprende, para algo distinto, para mí.
¿Se fue
ya? No, no se fue. Alessandra, ¿qué dice?
Yo pensaría Andy.
Bien, bien, bien. ¿Qué dice, Doto, en base a los genes?
El único que no tiene una tendencia a la infidelidad es Cayetano.
Bien.
Que no tengo tendencia a la infidelidad.
Cayetano. Que bien. Según los genes, uno quise ni que no, lo sea, no. Ni te chime de nada.
Es la verdad del mundo.
Bien. La cara de sorpresa bien. Me encantó, no sé qué bien. Te diga.
No, la cara de sorpresa fue la cara.
Como que, ¿what? ¿Yo?
Ya se expuso solito.
Flor está escuchando y me pones cualquiera. No, Flor, no, no importa. Ese, sí.
No tengo tendencia, bien.
Bien, son tendencias. Bien. Otra, vamos con otra.
Otra. Sí.
Perdón, una pregunta para Doto mientras
no
tanto.
No digas boludo, me pone. Bueno, Flor, no puedo parar de cuando me lo manda. No me lo mandes más.
Una pregunta para Doto mientras tanto. Sí. Predisposición es una cosa y pasaje al acto es otra. Digamos.
Excelente. Excelente la pregunta.
Es verdad que si Harry no está, le quita credibilidad, entonces aclararlo.
Bueno.
te estás enterrando vos.
No, no, es muy buena la pregunta porque todo tiene un contexto, digamos, ambiental y otro tipo de características. El 50% de las chances que uno tiene cuando tiene este marcador de ser infiel. ¿Qué significa eso? Que hay un gen que se llama DRD4 que participa en un mecanismo de un neurotransmisor que se llama dopamina. Los neurotransmisores son sustancias químicas que permiten al cerebro comunicarse y la dopamina pertenece a uno de los neurotransmisores del comportamiento. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Muy interesante esto porque se genera una ecuación compleja de costo-beneficio. Y hay personas que independientemente de que cuando se genera el momento, toman una decisión y por ahí, analizando, toman el riesgo igual, ¿ok?
Ah,
lo que significa es que la pulsión como ser humano, uno la tiene en el acto, pero uno tiene también un comportamiento inhibitorio claro. Por un tema cultural claro, también.
Si te falla el inhibitorio, igual lo haces, pero si claro. No tenés la pulsión, aunque tengas el inhibitorio, no lo haces.
O sea que hablamos de infidelidad como hablamos de cualquier decisión moralmente claro. Picante, exacto. Digamos.
Sí,
o sea,
no lo llevaría a lo moral porque no sé si el tema de la infidelidad tiene que ver con algo claro. Moral, ético. Claro, porque
buen punto. Tú tenés que tomar una decisión basada en otra persona, por ejemplo, en empatía.
Sí, o porque vos, por ejemplo, tenés la sensación de hacerlo, pero después te inhibís porque... estás muy bien, yo los estaba escuchando antes, uh-huh. Con tu pareja, porque en ese momento tenés un sentimiento profundo de amor,
eliges
por el respeto, por el respeto, por miedo, por vergüenza, porque no sabes cómo mentir, claro. Por un montón de situaciones por ahí, uno, digamos, se inhibe a ese acto, pero la sensación, el hombre es un animal primitivo y somos primitivos, entonces, digamos, este tipo de acciones no nos debería llamar la atención, en el cual uno se claro. podría pensar bien. Si somos monógamos por una imposición cultural, ¿no?
El hombre, digo, el ser humano, no claro. El hombre masculino, sí. Ser humano.
Sí, 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 sí.
No diga, hago la salvedad.
Ah, nada. Bueno, bien.
El ser humano, no el hombre.
Exacto. De personas, sí, sí, sí. De personas.
Sí.
¿Qué más, Doto? Sigamos, me gustó.
Bueno.
Me gustó, además es interesante analizar super. Eso.
A mí hay una de las cosas que me llama mucha atención que les hice a ustedes, que me parece muy piola, es... Tema de personalidad como un rasgo, ¿no? Si uno divide las personalidades en guerrero, sensible y después hay un mix entre medio de las personas, ¿no? Entonces, eso
guerrero
de.
Guerrero por un lado, sensible por el otro.
Y mitad.
¿Guerrero qué decir? Frente al choque.
Guerrero significa que uno sí va
o
para
pelearla.
Adelante. No, va para adelante. Es menos. Tiene una actitud menos exploradora, tiene un mejor manejo del estrés. Ante una situación negativa puede, diríamos, sobreponerla de una manera más eficiente.
Ah, el guerrero.
El guerrero, ok.
¿Y el sensible?
Y el sensible es más explorador, le cuesta mucho más las situaciones de estrés, tiene un umbral del dolor más bajo.
Claro, no es sensible bien, como, ay, son sensibles.
No, sensibilidad como personalidad, es decir, te duelen las cosas en negativas, ok.
Ok, a ver.
Pregunta. Sí. De estas categorías, ¿quién es guerrero, quién es sensible y quiénes son mixtos?
Okay. A ver, que conteste Alesa.
Difícil. Alesa.
No juega.
Es... Con esa definición de sensibilidad, yo venía pensando otra cosa, pero con esa definición de sensibilidad, que es, yo creo que aquí tenemos un mix de gente mixta, no me los imagino ni full guerreros ni full sensibles.
A priori, ¿quién pensás que es más guerrero?
¿Quién es más guerrero de los cuatro?
Es una pregunta muy sensible esa, Jules.
¿Quién es más guerrero de los cuatro?
Yo siento que Andy es bastante guerrero. Ajá. Creo que Harry también es bastante guerrero. Uh-huh. Yo había pensado en Jules como muy sensible de otro tipo de descripción de sensibilidad, claro, que no encontré acá. Sí. Y Calle, a ti no estoy segura por dónde vas tú.
Bien, no, le pone mixto.
Le pongo un mixto.
Harry Schultz y nosotros Guerrero. Bien, a ver, doctor, lo que analizamos acá no es otra cosa que la percepción de Alessandra.
Percepción sin nada que ver.
Es un parámetro, a tener en cuenta. Sí. Los mixtos son Andy y Gaby. Harry sería como más guerrero y Cayetano es más sensible.
Eso en base a los genes, no es culturalmente lo que sos.
Yo pienso que sí, que es lo que soy. Uh-huh. Para mí está bien.
Ok.
Bien, ok. ¿Te gustó?
No, me sorprendió, Martín. Yo pensaba exactamente lo que dijo Alessandra, es lo que yo pensaba.
Mirá.
Y sin embargo, no.
Y sin embargo. Pero Harry, ¿viste? Harry fue guerrero.
Conmigo le pegó,
Alessandra. La pegué con Harry. Sí. Con Harry la pegué.
Y como también te dio mixto.
Te dio mixto.
Sí, pero yo me hacía más sensible.
Vos también sos mixto.
Pero imagínate que en lo mixto hay como una variabilidad muy grande.
Claro, no es 50-50. No.
Claro, bien, ¿qué más?
Me parece que algo interesante, cuando uno agarra y dice, ¿quién de los cuatro tiene la mejor memoria?
Cayetano.
Andate, calle.
No, yo soy pésima.
Cayetano es el que tiene la mejor memoria.
No, anda mal. Anda mal la máquina, fíjate.
Se
te rompió la máquina. Bueno, pero un tema es.
Pero en los temas que la apasionan, con el fútbol, por ejemplo.
Mira, a ver. Digamos, ¿qué es la memoria? Porque
la formación de español del 86.
Bueno, ¿viste? Es eso.
Todo. Exacto.
¿Vos te acordás la primera vez que fui a ver a Atlanta?
Sí.
¿Y la primera vez que Atlanta le ganó a Chacarita?
También.
¿Listo?
Sí, fue hace poco.
Ya está, está comprobado. ¿Por qué? ¿Por qué le hago esas preguntas a Cayetano? Primero porque...
Él cree que es la pasión, peor, porque nunca...
Yo no me acuerdo lo que almorcé ayer.
No, pero eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la memoria, que es lo que se llama la memoria semántica, que es la recolección de datos. Vos me decís la formación de español del año 1986. Si le preguntás acá en la mesa, ninguno de nosotros la sabe.
No, pero Cayeta ayer comió un sándwich de bondiola. Al almuerzo.
Claro, eso lo sabrías
pero, un tema, ¿cómo hacemos para diferenciar lo que es la memoria a corto plazo, largo plazo y lo que está en el ADN sobre la memoria?
No, digamos, lo que está describiendo Cayetano es lo que yo me di.
Fue. Arriba paródica Cavilli del Puma Rodríguez. Martelotto de 10.
Bien. Bueno,
lo que me parece interesante es esto de que la memoria semántica, que es esto, ¿no? La recolección de datos de Cayetano, porque él obviamente que hace deportes, se dedica a entender todo este tipo de las estadísticas futbolísticas. Y la otra es la memoria, esta emotiva que vos estás rememorando, que tiene que ver con la primera vez que te acordás que fuiste a ver Atlanta, la primera vez que te acordás que fuiste a ver a Atlanta que le ganó a Chacarita. ¿Okay? Esas son memorias que son emotivas y episódicas y sistemáticas.
¿Okay? Estamos hablando con el doctor Jorge Dotto, que es genetista, nos tomó la muestra y estamos haciendo un análisis de las muestras.
Pero Jorge, yo quiero rebatir esto que estás diciendo.
Bueno,
pero no rebatas, Cayetano... él estudió Harvard.
No,
¿qué vas a rebatir?
Él estudió Harvard.
Él está contento porque le digo, fiel, sensible con memoria, no sos vos.
Pero... Jorge, te iba a decir eso.
Decía Nacho que
cambiaron los
Calle es una farsa.
¿Por qué este tipo estuvo en Londres? Se había olvidado que fue a Londres.
Esto para vivo.
Lo llevamos a Londres y dice: yo nunca estuve. Y le mostramos la foto para que se acuerde que había estado.
Y no se acordaba viendo.
No se acordaba.
Yo estaba en un momento de mi vida. Estaba en un momento difícil de mi vida.
Claro, pero los momentos difíciles. No, pero el momento coyuntural es coyuntural. Sí. Si vos tenés predisposición a ser generoso y te cagan cuatro personas y te volvés un miserable porque te cansaste de lo que el dolor que produjeron cuatro que te estafaron, te cagaron, no sé qué. No sos más generoso. Eso no quiere decir tus genes te van a seguir dando la propensión a la generosidad. Pero la vida te hizo dar
buen ejemplo.
Por otro lado.
Y yo creo que Cayetano es como memorioso en lo que son tus experiencias que estás presente viviendo. Porque tal vez fuiste a Londres y como estabas deprimido, no estabas pensando, ni estabas pendiente que estoy en Londres, estabas con tu drama y lo que tú sientes.
Bueno, Gaby,
no,
lo que...
No lo puso en
Gaby, ¿viste cuando uno está mal emocionalmente? Sí. Que es como que estás viviendo en piloto automático y como que vos ves que te va pasando la película y vos en un momento... Pasa ese momento grave o triste o angustioso y después decís, ¿qué viví? Y ahí es como que haces una recolección. Pero en ese momento por ahí no sos tan consciente. Y por ahí lo que plantea Cayetano tiene que ver con en algún momento que uno vive, que es duro, que es difícil, y que no sos tan consciente que estás en el lugar, digamos, en el lugar y en el espacio que
al
estás
punto
viviendo.
De negar que estuviste en ese lugar.
No sé si negar, pero como que no lo incorporaste en tu interior de una manera tan real y vívida, ¿se entiende?
¿Por qué no decís propensión al pelo y la terminamos que agarrar, Cayetano? Como y ya está, y terminamos, ponemos todo.
A la listo. Cabellera.
No, eso no, lo, eso no lo hice porque es un
pero
tema...
Chonga, sí.
No, eso no lo hice porque es un tema que... No
es tema, no, claro. Tema difícil.
Sensible. Conozco.
Sí, sí, sí. Dale, sigamos.
Otro tema que me parece que es interesante es quiénes, diríamos, tendrían mayor riesgo de abuso de drogas.
Ah, de pasarse con las drogas.
Sí, me parece que tiene que ver con esto. No de pasarse, sino que es interesante porque hay como... No, hay como... Hay un sistema en el cerebro que se llama sistema endocannabinoide, que lo que hace es... Que hay como una marihuana natural que se llama amandamida, que lo que hace es participar de la memoria, del dolor. ¿Vieron que el otro día salió una noticia que una señora en Escocia... no sentía dolor, no sé si la leyeron.
No.
Bueno, una señora en Escocia, ¿la leíste, Harry?
Sí, sí, lo leí.
Muy interesante. En Inglaterra viene una señora que tiene 66 años, la operan y le dice que ella durante toda la vida no tenía dolor. Vos decís, ¿cómo una señora no tiene dolor? Dice, claro. No, nunca tomó analgésicos. Le hicieron una cirugía importante, después de la cirugía no sentía dolor.
Y no es que no tenía sensibilidad física, no es que la tocabas y no se da cuenta que la estabas tocando. Lo que no sentía era el dolor.
El dolor, tal cual.
¿Bloqueó algo en la cabeza?
Contaba que un día estaba cocinando y se empezó a quemar y sintió el olor de que se le quemaba la piel.
Qué raro.
Entonces eso es interesante porque forma parte de un sistema que se llama endocannabinoide, que es donde actúan algunas sustancias que una persona puede consumir. Y le digo sustancias porque me parece que uno puede consumir cualquier tipo de sustancias. Hay sustancias que tienen un efecto y uno, digamos, hay que conocer el efecto. Y me parece que está bueno conocer el efecto. Entonces, lo interesante de esto es que esta señora tampoco sentía ansiedad.
¡Qué maravilla!
¿Ok? Porque en este sistema lo que hace es que esta marihuana natural endógena que se genera...
Porque tenía eso, tenía además...
Sí, tiene una cosa excepcional que tiene una alteración en este gen que la hace diferente a todos, pero hay personas que tienen algo más intermedio. Por ejemplo...
Lo tenemos todos.
Sí, todos, pero el 20% de los de descendencia europea tiene una escala menor a lo que tiene la señora, entonces son personas que son... más tranquilas, son menos ansiosas y generalmente, digamos, tienen menos tendencia de ir a buscar un consumo para relajar, ¿ok?
O sea, que están como naturalmente ya un poquito arrebatadas.
Sí, más bajas. O sea, son personas que...
Al revés.
Más bajas.
Bueno, ok, never mind.
Ten. Más bajas, o sea, okay. Que están más tranquilas. Bueno, 20% del origen étnico europeo tiene eso. Uh-huh. El 45% de los nigerianos tiene este tipo de comportamiento.
Casi la mitad.
Sí.
Mirá.
Y el 14% de los chinos tiene este comportamiento.
¿Por qué los nigerianos específicamente?
No, porque cuando uno hace estudios poblacionales demuestran que tienen estas variaciones genéticas.
Pero digo, ¿de toda África solo Nigeria o solamente ahí se hizo el estudio?
No, ahí se hizo el estudio, claro. Y es un valor muy alto porque uno pone a pensar que el 45% de la población tiene este tipo de características.
Claro. Es importante.
Entonces claro. Me parece interesante porque hace que esto, digamos, tenga una tendencia a decir, bueno, uno puede tener más o menor propensión a consumir alguna sustancia.
A ver.
¿Jamaica se hizo el estudio?
No. Se hizo.
Porque ahí se supone que va a dar...
No, sí.
Pero ahí no es natural. O sea, ahí se la fuma.
En la televisión.
No es hecho por el cuerpo.
Está bueno, el ambiente artístico.
No, pero una cosa es que venga el cerebro y otra cosa es que te esté fumando.
Ah,
okay.
Porque
aparte bueno, son efectos distintos.
Y entonces acá lo hiciste.
Acá lo hicimos.
Pregunta es quién tiene más propensión a fumarse uno.
No, abuso de sustancias.
No sospechemos.
Bueno, cada uno dice científicamente...
Sí.
Digamos los nombres científicamente en tercera persona como que no somos nosotros. Para mí, Andy y Harry.
Okay. Yo tengo dificultades con entender la palabra abuso de...
No, yo creo...
No. Hacerle cosas
el disfrute
de...
Pero Harry...
Entiendo que abuso es algo que se sale de control.
Sí.
Bueno...
Claro.
Mayor... La labura de Ministerio de Justicia no querés
entregarte. No, el uso, el disfrute...
No, yo creo que Calle...
De sustancias.
Creo que Calle y yo somos los que peor nos haría si abusáramos.
Es otro tema. Te hago una pregunta importante, porque claro, como vos diseñaste
lo que pasa
esto,
que
vos no ves sustancias, pará.
Sí.
Una adicción, ¿entra acá?
Podría llegar a entrar, pero lo que pasa es que para adicciones, que es algún tema que a mí me parece interesante, porque hay como múltiples genes que participan. Nosotros lo que hicimos acá es de un gen que forma parte de este sistema endocannabinoide que tiene...
Porque adicción... Entramos
no, yo entiendo,
otro
no estoy hablando. Yo entiendo que vos estás hablando de gente que tiene un sistema endocannabinoide medio flojito que no le proporciona la tranquilidad y la sedación necesaria que el organismo tiene. Estamos hablando de personas ansiosas, Andy y Cayetano.
Ah, personas ansiosas. Entonces es distinto.
Ah, no,
Cayetano. Yo lo entendí entonces al revés también.
Pero si la lógica que Nacho le cambió frasco, le pongo Jules. Ansiedad, Cayetano y Andy.
A propósito de ansiedad, ¿podemos escuchar resultados?
Cayetano y Andy. Pero si es sustancias y no sé qué, Harry.
Andy. El que más, digamos, propensión tiene.
Sí, el más sí, drogado.
Y después levemente mayor un poquito pregunta. Gaby.
Ah, mirá. ¿Yo? Sí. Y Cayetano porque le cambiaron el frasco.
Un tema de salud que me parece interesante, digamos. Dale. El 90% de las personas vamos a desarrollar en algún momento presión alta. Alta, digamos. Porque,
todos los números.
Porque, sí. No, porque, digo, porque la verdad es que todos los vasos sanguíneos se endurecen y uno consume... grasa y esa tapa las arterias.
Okay.
Y la sal es un componente importante para no ayudar
no
a la
tiene que
base.
Ver la presión que tiene cada uno hoy?
No, estamos hablando de personas como que hoy no tienen presión arterial alta.
Pero pueden llegar a tenerla.
Que pueden llegar a tenerla. Ahora, si uno se pone a pensar y dice, ¿cuál es de los tres tipos de sal que hoy podemos consumir es la más sana? Diríamos. Número uno, la sal de mesa, una opción. La sal del Himalaya, que se puso de moda, que es la sal rosa.
La sal rosa.
O la marina, la que sacan del mar. Uno pensaría, ¿cuál es de las tres tipos de sal es la más sana?
La de rosa, solo porque no sabemos lo que es, tener el Himalaya.
Cayetano.
Yo pienso que la de mar.
Salario. Sal marina.
Harry.
Marina.
De esas tres, y te digo Himalaya, por la duda.
Yo digo marina.
Seguro que la fina, la común.
Es muy interesante porque estudios de informe de la Cleveland Clinic y de la Mayo Clinic determinaron
del mundo.
Que son de las más importantes, determinaron que los tres tipos de sal que uno, digamos, tendería a pensar que por un tema de marketing consume, los tres tienen la misma cantidad de sodio y los tres son exactamente igual para los vasos sanguíneos
nocivos.
Y para el corazón. Por lo tanto, cuando uno tenga que elegir un tipo de sal...
Ni Himalaya, ni nada, lo
las
mismo.
Tres son iguales.
Bueno, se busca la sal de dieta, la de embuste, la que no tiene sodio, la que es baja en...
Pero no tiene gusto.
Algunas son más procesadas y otras son menos procesadas.
Por eso yo como sin sal todo, o sea, salvo que venga de la cocina, pero no le pongo sal porque tengo antecedentes familiares de presión alta, entonces como sin sal.
Por eso a mí, hablando en serio, el doctor López Rossetti, cuando me
atendió,
me dijo que le ponga una que es una sal de potasio, que no tiene sodio,
tal cual.
Y es
y
muy
no
rica.
Tiene gusto.
No sirve para cocinar.
Tal cual.
Pero una vez realizado el plato, vos le pones esa sal.
Para sazonar. Mirá.
Y es riquísima.
Bien.
Interesante.
Bueno, entonces lo que hacemos es un estudio para determinar quién tiene hipersensibilidad a la sal.
Ahí.
Que significa que cuando vos consumís sal, tenés mayor riesgo de desarrollar presión arterial alta a futuro.
Espero no ser yo porque yo le meto mucha sal.
Y sos candidatazo.
Yo le meto mucha sal.
Los dos que tienen mayor predisposición.
No.
Gaby y Harry.
¡Vamos! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Van a morir antes! ¡Carajo!
No. Yo festejo, no soy yo porque estoy muy adicto a la sal.
Yo entro en todas, ¿no?
Claramente a todos nos hace mal la sal. Años,
claro, por eso. Claro. Pero predisposición, no quiere decir nada. Bien. ¿Qué más, doctor? ¿Cuánto nos queda?
Vamos, se muere su...
Movimientos al dormir.
Movimientos al dormir.
Movimientos al dormir. Uno está con su pareja
no ronquido.
Durmiendo a la noche y la pareja se despierta pateando.
Elena la fui a ver, llegué tarde ayer, la había puesto así para dormir, la fui a ver ayer. Y estaba totalmente del otro. No, es una cosa, es un escándalo que se mueve. Vos te moviendo.
Pero
hay gente que lo pones así. Y a la noche se levanta y no se mueve, parece que está muerta.
Yo ya te digo que Calle no. O sea, yo a Calle lo vi despertarse en la misma posición en la que se había dormido.
Exacto.
Con el iPad, abrazando el iPad, mirando un documental de fútbol de YouTube, en la misma posición.
No se mueve.
Es un bolso, el famoso bolso.
Yo me muevo mucho.
Todos nos movemos cuando dormimos. El promedio es que una persona por hora se mueve alrededor de 10-12 veces. Hay personas que se mueven menos y hay personas que se mueven muchísimo más. Se considera que una persona se mueve de una manera... más del promedio cuando se mueve más de 16 veces
Andy
por
Harry,
hora.
Andy Harry.
Sí, coincido.
Yo digo yo.
Yo digo Andy Harry.
Es Andy y el segundo es Gaby.
Entrás en todo.
No, yo estoy siempre.
Ahí está, sí. Bueno, quizá, escuchá esto, Doto, ponete los auriculares. No es chiste, no importa, no es chiste. Este es Jules roncando de verdad. Sí, 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 es de verdad, no es chiste. Es muy fuerte. ¿Qué más? Dale, 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 vamos con ritmo, terminemos, dale, pero me gusta.
Otro tema que me parece que es interesante.
A ver,
es,
está buenísimo.
¿Quiénes tienen composición muscular rápida? ¿Qué significa? Son contracciones musculares rápidas.
¿Qué es eso? Yo no sé lo que es.
Y hay personas que tienen mayor tendencia a ser más rápidos y otros.
Ah, veloz.
Sí, veloz.
Ok.
Cuando eran chicos.
Andy Cayetano. Porque Cayetano ahora lo ves excedido, pero rompí
pero
es rápido.
Rápido.
Sí, Andy Cayetano.
Cayetano.
Cayetano y Harry son los que mayor velocidad tienen.
No, Gaby,
o sea, ellos son los más rápidos y ustedes dos son los que tienen velocidad intermedia.
No hablamos de precoz. Yo pensé que era para el fútbol, para el deporte, no la precocidad sexual, pero bueno, dale.
Después, riesgo de lesiones, que esto es lo que trabajamos en el fútbol.
Y acá estoy yo. Ahí. Siempre la bala entro yo.
¿Vos tuviste algún yeso?
Sí.
¿Dónde?
Riesgo de lesiones tobillo. Musculares son estas.
¿Vos tuviste? Sí, musculares. No, Harry, porque Harry tuvo la gamba, 1000 operaciones.
No, una sola vez.
Bueno,
no.
La gamba, para mí Harry. No. Galleta no, y yo sí.
Andy y Gaby son los que tienen riesgo intermedio.
¡Vamos, carajo! ¡Se muere antes!
Bien.
No, esto es lo que estamos haciendo en una escala, sí, digamos, sí, mucho mayor con...
Claro, con la selección,
con la selección.
Con todos los estudios, está buenísimo.
Nosotros empezamos en...
A Di María, ¿podés hacer algo en Di María en la selección?
En enero
del... El PSG no le pasa ese.
No,
cuando
es está
cerca,
eso.
Cuando está cerca de su etnia, no pasa nada.
Acá, el escudo de AFA.
Exacto. Claro.
Le hace perder los poderes.
Algo le pasa, pum.
Para una lesión muscular, por supuesto que hay una parte de una predisposición genética. Después hay alimentación, cómo duerme, estrés, puede. Todo un montón de cosas.
Ah, que ahí por suerte está bien, Gaby, tranqui.
Lo que estamos haciendo con el AFA, que para mí estoy muy contento porque es la primera selección a nivel mundial que lo estamos haciendo.
Está
es,
buenísimo.
En enero del 2018 estuve con el doctor Villani, que es el director médico de las
Tucho.
Selecciones, con Tucho.
Donato.
Y fuimos a hacer esta presentación que le fui a contar qué podíamos hacer con los juveniles. Y empezamos a trabajar con el Sub-17, que hoy juega esta tarde. La verdad que fueron los primeros que analizamos, el grupo de Aymari Placente y Hermes Decio. Y le tomamos una muestra de hisopado bucal de saliva y le analizamos el ADN en tres categorías. Una es la respuesta al ejercicio, digamos, quién es más rápido, quién tiene mejor capacidad aeróbica, quién Bien. Tiene buena resistencia... quién tiene el riesgo de lesiones musculares y la parte nutricional, que es clave para que eso funcione. Así que analizamos sub-16, sub-17, mujeres.
Está buenísimo.
Mañana, la eso semana se que viene hacemos sub-20.
Con tiempo se va a ver resultados.
Es un trabajo a largo plazo.
Bien, cerremos, Doto. ¿Con qué más?
Me parece que es un poco lo que estuvimos charlando. Hay algunas otras cosas interesantes,
claro,
más.
Está buenísimo con tiempo, la evolución con tiempo y hacer el completo, de dónde viene cada uno, etcétera.
Quizá el 1% tuyo,
el
1%.
¿De dónde
sale? Nosotros le mandamos a Andy los estudios, los informes de ustedes, que están todos completos.
Se lo mandé a cada uno de sus parejas.
No, de lo que le dijiste a Andy, eso, ¿lo sabés de cada uno, eso de la procedencia?
No, eso es lo que tenés que escupir un montón.
Ah, okay.
Porque yo con Doto me junté, estuvimos viendo, reunimos a ver cómo podía hacer, lo diseñó este especialmente para acá, que
excelente.
No es el que hace todo un laburo que ha hecho excelente.
Para ustedes,
bien.
Para vos, Andy.
Para nosotros, ¿Oye? Bien. Y Doto, jefe de gobierno, él solo, cuando tenga su partido, lo vamos a votar. Escúchame, Doto, y la gente que te quiere encontrar, ¿tenés redes sociales algo?
Sí, en Instagram y en Twitter.
¿Cómo es?
Twitter Jorge Doto y en Instagram Doto Jorge, al revés, con doble
bien,
T.
Con doble T. Algo de Pancho para decir Jules en gol.
Ya le pregunté una vez, me dijo.
Ah, ok.
Sí, Gaby me preguntó. Bueno, le dije que no.
Primero que cuando lo vi. Lo
pero por obviamente. Ahí si te haces el ADN.
Aparece.
Hay alguna
sí.
abuela.
Algo.
Sí. Abuela,
Gaby, no te caigas, José, ahí acá. Cuidado la escalera. amigos, gracias, doctor. Gracias.
No,
está buenísimo, es súper interesante. Podemos hablar un montón sobre genetismo porque además hay muchas cosas que podemos saber de futuro. Por ejemplo, los perros tienen el mismo. ¿Se podría hacer los mismos estudios?
Tienen algunas cosas muy similares que nosotros también analizamos el tema del origen étnico de los perros por el tema de las razas.
Le diga,
y entonces uno sabe, digamos, si tienen riesgo de enfermedades o de dónde vienen.
Lola Milagro detecta.
Lola Milagro tiene predisposición a la clase A. La clase, si
menos
no ladra.
30 lucas te ladra.
Sí, le da. Es raro.
Ay,
tiene
no,
paz. Gracias, Jorgito.
Dale, gracias. Un abrazo.
El grupo de vino está pidiendo la predisposición a Malbec.
Le digo al grupo de vino de vuelta que los voy a extrañar el fin de semana.
Bien,
que los quiero.
Con un grupo de vino.
Pero bueno, porque mi abuela Porota cumple 97 años
¡Ay,
el domingo.
Y a tu abuela, qué lindo.
Y bueno, nada, y estamos ahí con Milán, viste, nuestro hijo, con la Rubi, con Romy, mujer, así que. que...
Un beso a todos. Sí, un beso gracias. A Porota.
Un beso grande.
Feliz gracias. Cumpleaños, Porota. Amigos, 12:40 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. Ya volvemos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.